Israel hizo añicos el cese al fuego en la Franja de Gaza. Su ejército bombardeó el enclave palestino por más de 15 minutos y mató a más de 400 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por el brazo político de Hamas. Es el primer ataque a gran escala desde que las partes se habían comprometido con un acuerdo de tregua. Este había comenzado el 19 de enero, pero la primera fase se terminó desde el 1 de marzo. Y no ha habido mayores avances para negociar la segunda y la tercera etapa. Ambos bandos se han acusado mutuamente de romper el cese de hostilidades y el pacto para intercambiar a los secuestrados que tiene Hamas por prisioneros palestinos en cárceles israelíes. En este nuevo escenario, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que cualquier diálogo ocurrirá en paralelo con la ofensiva militar. Añadió que los ataques son para presionar la liberación de los más de 50 rehenes que siguen en poder del grupo islamista y advirtió que esto es solo el comienzo. Aquí les contamos.
El infierno se desató una vez más en la Franja de Gaza. Según el Departamento de Registros del Ministerio de Salud del enclave, más de dos tercios de las víctimas de los mortíferos ataques aéreos israelíes del martes, que han matado a centenares, son mujeres y menores de edad. Una portavoz de la Agencia de la ONU para la Infancia, con sede en Gaza, denuncia docenas de niñas y niños asesinados.
Y ahora sabemos que muchas bombas han caído sobre tiendas de campaña, estructuras donde se alojan las familias, porque entre los cientos de personas que murieron hay varias docenas de niños y muchos más que han resultado heridos. En cuanto cesó el intenso bombardeo de los primeros 15 minutos, pude oír a la gente afuera gritando, pidiendo ayuda.
En el Hospital Nasser de Khan Yunis, los pacientes yacen en el suelo. Los niños heridos desbordan la sala de pediatría. Según el Hospital Europeo, un ataque mató 17 miembros de una sola familia en Rafah. Entre los muertos había 5 niños, sus padres y otro padre con sus 3 hijos.
¿Cuál es la culpa de este niño y de todos estos niños que pasaron toda la noche con miedo, horror y muerte? Vieron restos de cuerpos y escenas horribles. Yo, como adulto, no podía soportar ver lo que esos niños vieron anoche. Fue muy duro. Personas, mujeres, jóvenes y ancianos, todo el mundo estaba muy horrorizado.
Según las últimas cifras de Naciones Unidas publicadas a inicios de marzo, más de 14.500 niñas y niños palestinos murieron desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza.
Con esto la pregunta que se abre es ¿por qué Israel atacó en este momento a la Franja de Gaza? ¿Es para presionar a Hamas por la vía militar para que entregue a los rehenes o pone en riesgo la vida de los secuestrados y amenaza a los palestinos? Ese es el debate que vamos a discutir hoy en nuestro programa. Para ello le doy la bienvenida a Darío Teitelbaum, educador y presidente de la Unión Mundial, una organización conectada al partido de izquierda israelí de Meretz. Nos acompaña desde el kibbutz de Gebulot, en el suroeste de Israel. Y en Madrid está Adnan Alayoubi, periodista y analista palestino, comentarista para medios árabes y de habla hispana. Les doy la bienvenida a ustedes dos y, por supuesto, a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y, por supuesto, también un saludo a quienes ven este programa en diferido a través de nuestra señal de YouTube. Darío, comienzo con usted. Bienvenido. Comencemos por hablar del ataque de Israel a la Franja de Gaza. ¿Cómo lo describe usted?
A ver, en la historia del conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, musulmán-judío, antisemitismo contra judíos, etc., tiene varios libros, quizás varias bibliotecas. Este capítulo que estamos viviendo comenzó de esta manera. El 7 de octubre del 2023, el Hamas atacó a población civil en Israel y a partir de eso nosotros en la zona vivimos una tragedia. Lo que ocurrió en el ataque israelí es parte de esta tragedia, pero lamentablemente esta tragedia no es unilateral. Esta tragedia tiene motivos, tiene causas y también tiene consecuencias. De manera que estamos en una situación en la cual, por un lado, Israel quiere liberar a los rehenes nuevamente raptados por el Hamas en su ataque a Israel, a la zona donde yo vivo, Y por el otro lado, tenemos la tensión del Hamas, que no está dispuesto a hacer una negociación seria para devolverlos. Esta es la situación actual que vivimos y nuevamente es una tragedia.
Y le doy la bienvenida también a Adnan. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo lee usted el más reciente episodio de los ataques de Israel en contra de la Franja de Gaza?
Muchísimas gracias. Le confieso que he tenido que hacer mucho esfuerzo para poder ponerme delante de la cámara hoy a hablar de lo que está ocurriendo, de una gran tragedia del pueblo palestino. Pero de todos modos, esto no, desde que he nacido yo hace 70 años, estamos ya, mal dicho, acostumbrados a estos asesinatos desde la creación del Estado de Israel. Me gustaría que se hablase que eso no ha ocurrido el 7 de octubre hace un año y pico. Eso ocurre desde, se olvida ustedes o de que la ocupación israelí de Gaza es desde 1967. Son 300 kilómetros, 350 kilómetros cuadrados con 2,5 millones de personas, de palestinos, que están cercados por tierra, mar y aire. Que hay otros 3,5 millones de palestinos en Cisjordania, lo mismo ocupados desde 67. Hablan de todo menos de la palabra ocupación. Huyen de la palabra ocupación, lo mismo que huyen de la palabra paz. Es decir, el problema no surge hace un año o tres meses. Allí hay un asedio, hay una violación de los derechos humanos, hay matanzas continuas de entre el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Hablan de 58 o 100 o 90 rehenes israelíes, pero se olvidan de que en Gaza hay 2,5 millones de rehenes palestinos. En Cisjordania, donde no jamás no manda para nada, hay otros 3,5 millones. Así que el juego de las palabras y estos discursos tan parecidos, tan democráticos, tan bien estructurados y muy bien expuestos, no pueden tapar la realidad.
Ustedes dos tienen un único punto en común quizás, y es que este episodio no se remonta únicamente a lo que ha ocurrido en las más recientes horas. Por ende, les propongo que nos concentremos en esta última acción, ya que el programa sería totalmente insuficiente para abordar las causas históricas del programa y que además en el debate de France 24 hemos abordado en múltiples episodios que los pueden escuchar toda nuestra audiencia y los pueden ver. Le propongo entonces a Darío que me conteste concretamente esta pregunta. El 2 de marzo, cuando se terminó oficialmente la primera de las tres fases del acuerdo del cese al fuego, el enviado estadounidense Steve Witkoff propuso extender el alto al fuego de manera temporal durante 50 días para poder avanzar en las negociaciones de la segunda fase, una propuesta que Israel, concretamente el primer ministro Benjamin Netanyahu, aceptó. ¿Por qué, si aceptó esto el 2 de marzo, el 17-18 de marzo ataca a Gaza?
A ver, primero que nada me gustaría encuadrar de manera correcta a Adnan Habibi. Si va a buscar mi nombre, usted va a saber que yo uso la palabra ocupación, lucho contra la ocupación hace 40 años. El problema es que el Hamas no lucha contra la ocupación y el ataque que realizó el 7 de octubre no es parte de la lucha contra la ocupación. Es cierto que la Franja de Gaza es una cárcel de cielo abierto, y eso lo acepto. Junto con esto, vamos a también decir que hay un fracaso por las partes palestinas respecto a lograr concretar alguna clase de acuerdo. Yo llamé directamente a negociaciones con la Autoridad Nacional Palestina, ¿sabe cuándo? El 8 de octubre. De manera que acerca de los discursos que yo uso, por favor, resérvese su opinión. Respecto a la situación actual, como se expresó, yo creo que aquí vamos a necesitar nuevamente la urgente intervención de los países que están dispuestos a tomar responsabilidad. No aquellos que están dispuestos a condenar, solidarizarse, a quien esté dispuesto a tomar responsabilidad por la situación que vivimos. Primero que nada, solucionar el tema de los rehenes israelíes, que es una herida profunda en la sociedad israelí, y comenzar la reconstrucción de Gaza como un lugar soberano, con la ayuda de los países del mundo, con una estructura conjunta con la Autoridad Nacional Palestina, con todo quien quiera aportar, no con quien quiere borrar la existencia del Estado de Israel. Esos no.
Darío, pero le repito mi pregunta. Si Israel había aceptado la propuesta de Estados Unidos de extender el cese al fuego durante 50 días para negociar la segunda fase, ¿por qué Israel bombardea de nuevo el enclave palestino?
Yo, como quien se opone al bombardeo, y lo dije de manera clara, yo creo que Israel hace un paso erróneo al realizar este bombardeo. Puede ser que parte de los objetivos inclusive sean justificados, yo no lo puedo decir a ciencia cierta, y tendría que haber seguido la negociación. Eso es lo que demanda el 70% de la población israelí. De manera que si usted me pregunta si la mayoría de la población israelí está de acuerdo con esto, yo no le puedo decir porque no les pregunté, pero quien le habla, una persona de la izquierda israelí, pro-paz, con amigos en Ramallah, con compañeros en Ramallah, le dice lo siguiente: esta situación tenemos que atravesarla quienes queremos solucionar el problema y no solucionar injusticias del pasado.
Adnan, y a usted le quiero preguntar también, ¿por qué está Israel diciendo que jamás no quiere negociar? Si esto en efecto es cierto y esta también es una justificación para bombardear el enclave palestino y es un argumento lo suficientemente sólido para atacar bajo la premisa de que jamás no tiene capacidad y no tiene voluntad sobre todo de negociar y sigue siendo una amenaza para Israel.
Bueno, vamos a ver, María Clara, compañera. Solo permíteme decirle al señor Darío que yo he sido amigo también de Latif Duri y de dirigentes del Meretz en el año 91 y 92.
Mi amigo
y en aquellos años nosotros esperábamos que iba a avanzar más. Pero en el año 96 asesinaron a Isaac Rabin y los que han asesinado a Isaac Rabin hoy están en el poder en Israel. Y le voy a decir otra cosa. Señor Darío, con todo mi respeto, y algún día nos veremos en Ramallah o en Jerusalén, si Allah o si Dios o si Yahvé quiere. Pero le voy a decir una cosa, que en Israel no mandan los pacifistas. Incluso el poder en Israel y en el lobby sionista internacional los utiliza a ustedes para blanquear la imagen de Israel, que hay democracia, mire cómo habla el señor Darío. Yo estoy encantadísimo por usted, señor Darío, con todo mi respeto, no manda nada, no pinta nada en la política. En Israel mandan los militares y los rabinos. Y le voy a decir más. Israel existe desde 1948. Entonces, antes de la existencia de este Estado de Israel, todo el mundo vivía en paz. Pero desde la creación del Estado de Israel en 1948, porque hay mucho desconocimiento de la historia, para mucha gente ha habido muchas guerras y todas son lanzadas.
Adnan, pero le pido por favor que responda a mi pregunta para poder utilizar este tiempo de la manera más efectiva. Por favor, responda a mi pregunta. ¿Está jamás sin querer negociar y esto entonces amerita los ataques de Israel contra el enclave como es la posición del gobierno de Netanyahu?
Vale, vamos a ver. Negociación no existe. Existen conversaciones a través de terceros. Dos, alto el fuego y tregua tampoco existe. Lo que hay que hacer es reconstruir a Gaza, primero hay que retirar las fuerzas israelíes de Gaza, después hablamos de la construcción. De momento vamos a hablar de la retirada de las fuerzas ocupantes. Pero es verdad que jamás existe desde el año 1989, pero Gaza está ocupada desde 1967. Israel, Netanyahu, no quiere la paz. Incluso aunque le entreguen los 58 rehenes, yo soy partidario que se lo entreguen, él va a seguir porque tiene un plan de limpieza étnica que lo está llevando. Si todo el mundo, cualquier persona que vigile, que mire con control, hay un plan de aniquilación, de limpieza étnica. Y las cosas hay que llevarlas como son. Y en Israel hoy en día, la mayoría de los israelíes es una sociedad enfermiza, es una sociedad militarizada, es una sociedad de psicópatas en su mayoría. No existe sociedad civil en Israel. Con todo mi respeto al señor Darío y a mucha gente, como no mucha gente, porque es poca lamentablemente en Israel, como el señor Darío. Pero le voy a decir una cosa. Ustedes en Israel, y lo sabe usted mejor que nadie, no pintan nada en la política. Quien manda hoy en día, no existe constitución de Israel, no existe, existen leyes fundamentales, los militares y los rabinos. Y nosotros no podemos dialogar con el Yahvé o con aquel Dios o con aquel Dios. En Israel no hay voluntad para negociar con los árabes. Los países árabes han reconocido casi todos a Israel, pero Israel ha violado todos los acuerdos que ellos mismos firmaron por su propia mano. Y yo estoy así porque es verdad. Es que ya estamos hartos de teorizar y teorizar las cosas como son. Israel es el país que más veces ha sido condenado por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad. Pero ellos creen en la fuerza. Y esta chulería y fuerza y estos asesinatos, esto no lleva a ningún camino. Mire, sí. Si fueron los cruzados, si fueron los ingleses, y van a ir los sionistas de Palestina.
Usted plantea entonces que todo esto demuestra que Israel no quiere la paz y que realmente se está ejecutando un plan de limpieza étnica, Darío. ¿Es esta la razón por la que el ejército israelí volvió a bombardear la Franja de Gaza?
No, primero que nada, yo creo que a mí me cuesta dialogar con alguien que niega mi derecho de existencia como Estado, en mi autodeterminación como judío israelí, cosa que yo no hago, es decir, al contrario, yo reconozco el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente al lado de Israel y con buenas relaciones. Quiere decir que, por favor, Adnan, me estás anulando a mí, me estás diciendo que yo no soy nada. Y a mí parece muy violento de tu parte esa expresión. Me parece que sería bueno que te retractes.
Pero ese discurso parece que no parece usted que es de Israel. Parece que es de Suiza o de Suecia. Usted no está hablando del Estado de Israel. Usted viene parece de Austria o parece que viene
Adnan,
de China.
Por favor,
usted
a Darío,
no parece israelí.
Adnan, por favor, permitámosle a Darío terminar de responder. Luego usted tendrá el derecho a la réplica. Darío, adelante.
Ok, entonces... Yo niego la idea de la limpieza étnica. Me preocupa muchísimo lo que ocurre con la población de 2 millones de palestinos no involucrados en la Franja de Gaza. Eso lo pueden encontrar en mi primera entrada al aire el 7 de octubre a las 3 de la tarde de Israel, cuando aún nosotros no sabíamos la dimensión de la masacre del Hamas. Ahora, si usted nos tilda a nosotros de psicópatas, usted me debe explicar qué pasa con los palestinos que hacen lo que hicieron. Y yo sé que Hamas no son todos los palestinos. Lo conozco esto de mis estadías en Ramallah, en grupos de negociación y diálogo con los cuales voy de kibbutz a ciudad para hablar sobre la paz. Entonces, yo no sé de quién, personas que matan de la manera que mataron el 7 de octubre, yo no sé exactamente quién los inspira. Espero que no sea
de
alguna...
¿De los 100.000 palestinos que han asesinado en este año? De los 100.000 palestinos usted no se acuerda. De los 100.000 palestinos no se acuerda.
No. Yo me acuerdo de todo. Ahora, nuevamente, quiero negar la idea del genocidio, a pesar que yo pienso que estamos frente a una tragedia. De ahí no me retracto. Genocidio tiene la intención genocida. ¿Sí? El profesor Yehuda Bauer, uno de los historiadores de la Shoah, dijo que está contra genocidios. Que sale contra genocidio. Dijo, miren, todas estas cosas son atroces. Hay que revisar cuál es la intención. Se trató con todo lo posible, tratar de evitar muertes innecesarias. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy difícil de probarlo por el alto número de caídos por el otro lado. Sí. Junto con esto, y yo quiero acá hacer también mi mea culpa, nosotros en Israel, desde el asesinato de Yitzhak Rabin, no logramos articular una alternativa viable para la paz. Y esto lo digo como quien conoce personalmente a Mahmoud Abbas, espero que usted lo acepta como líder de los palestinos y no al Hamas.
Darío, entonces, después vale, de su intervención, Adnan, le quiero hacer una pregunta a la cual le pido, por favor, que responda, además de su réplica, por supuesto, a Darío. Pero le quiero preguntar, la posición de Israel y la posición de las Fuerzas de Defensa israelíes, el IDF por sus siglas en inglés, es que Hamas continúa representando una amenaza para los israelíes y que, por ende, estos ataques no solo se justifican, sino que además continuarán, como lo dijo el primer ministro israelí. ¿Cuál es su respuesta al respecto?
No, sí, es verdad. Sí, esto es lo que dice Netanyahu y su gabinete militarista y belicista. Y además dicen que esa amenaza exagera mucho las fuerzas de Hamas. Si Hamas cuenta con unos K-47 o unos cuantos bombas y no sé qué, estamos hablando del Estado de Israel, estamos hablando de la mayor base militar en el mundo. El Estado de Israel no es un Estado normal y corriente. Todos los israelíes a partir de los 18 años son militares, son soldados y lamentablemente son soldados de ocupación. Eso no me lo puede negar a mi amigo Darío. Y otra cosa, señor Darío, no, está usted hablando, pero yo voy a recordarle a Ilan Papé cómo habla de limpieza étnica y todo documentado. Te lo voy a hablar de Israel Shahak. Léase usted, son judíos, historiadores judíos y antisionistas. Léase usted a Avi Schleim, seguro lo ha leído. A Shlomo Sand. Usted ha conocido a Uri Avniri. Usted conoce argentino. Usted es argentino, ¿verdad? Como Barenboim también. Usted conoce a ellos. Usted, vamos a ver. Es que me está diciendo, usted viene a hablarme del último año y el futuro, pero ¿y qué pasa con las matanzas? Hay un plan, señor, que el medio chalado, este presidente norteamericano, está diciendo, hagan ustedes lo que quieran. Y no solo esto, ustedes van más allá, porque lo que están haciendo Cisjordania, mucho, y esto es lo que están haciendo, una limpieza étnica, no tiene otra palabra. Y no me venga con palabras bonitas, porque además le quiero decir una cosa, no es una conversación entre usted y yo. Yo estoy analizando al Estado sionista de Israel y usted está personalizando con mi persona. Yo no lo estoy personalizando a usted. Estoy hablando de un ente que es muy raro, que primero es un Estado que ha habido un ejército y luego han traído un pueblo a colonizarlo de Rusia, de Argentina, de Marruecos, de Polonia, de Irak, de Egipto para ocupar Palestina, de Yemen. Esto es, señor, no nos mentemos. Usted está en un kibutz y los kibutz se han convertido en cuarteles militares. Y usted es de origen argentino y usted está en una tierra ocupada. No se olvide. Y ustedes eran quizás de origen alemán, fueron a Argentina y ahora ocuparon Palestina. Y cuando llegaron ustedes a Palestina, Palestina tenía calles asfaltadas, ciudades, agua potable, a tierra, casas amuebladas, pero teníamos 60, electricidad, teníamos un pueblo 48, con los judíos.
67-48, yo te
Israel
pregunto.
Y la ocupación, hábleme usted de la ocupación, ocupación, no nos engañe.
67-48.
Darío, entonces los voy a interrumpir para plantearle la siguiente pregunta a Darío. Adnan plantea que este ataque no se justifica por el hecho de que Hamas sea una amenaza para Israel, bajo el argumento de que Israel tiene uno de los mayores ejércitos del mundo. Quiero preguntarle entonces, Darío, si quizás es por las presiones internas que ha recibido Benjamín Netanyahu, sobre todo que han ido en aumento durante el cese al fuego. Concretamente, ha sido criticado por su intento de presentar una moción al Parlamento israelí para que voten si debe continuar en el cargo o no Ronen Bar, que es el jefe de la Shin Bet, la agencia de inteligencia doméstica de Israel. ¿Está entonces Netanyahu desplegando de nuevo un operativo militar sobre Gaza para combatir y acallar las críticas internas?
A ver, yo acá en realidad voy a hacer alguna clase de mea culpa. Espero que también Adnan lo haga respecto al liderazgo palestino y muy especialmente el Hamas y el Jihad Islámico. Yo creo que Netanyahu, la preocupación de Netanyahu es mantenerse en el poder, sabiendo que tiene juicios pendientes, sabiendo que hay investigaciones contra él pendientes, sabiendo que hay un clamor popular contra él pendiente, etcétera, etcétera. De manera que yo no puedo descartar la idea que el foco de Netanyahu no sean necesariamente los rehenes. Incluso es una crítica que presentan las familias de los rehenes. Habiendo dicho esto, yo creo que Netanyahu es el responsable israelí de lo que ocurrió el 7 de octubre. Es decir, yo no tengo absolutamente, fuera de odiarlos naturalmente a la gente del Hamas que hizo esto, no tengo otra palanca sobre el Hamas. El Hamas son asesinos, hicieron lo que hicieron. Pero yo tengo responsabilidad civil por mi primer ministro, a quien espero que finalice sus funciones lo antes posible. Él en este momento está jugando con fuego, no solamente respecto a los pasos a tomar respecto a Gaza, sino también por la situación de tensión creciente en Judea y Samaria, lo que yo llamo territorios ocupados, pero del 67, y también dentro de la interna israelí. Netanyahu está rompiendo casi todo sistema lógico de funcionamiento del Estado, y por eso a mí también me gustaría escuchar alguna clase de mea culpa de Adnan por lo que ocurre en su propio pueblo. O yo creo que ninguno de nosotros representamos pueblos, simplemente estamos debatiendo aquí.
Y para continuar con ese debate, usted hablaba de las responsabilidades por el ataque del 7 de octubre del 2023. Al respecto, Shin Bet, la agencia de inteligencia a cargo del jefe Barr, quiere plantear una investigación para determinar a fondo esas responsabilidades de funcionarios israelíes por no haber protegido lo suficiente al Estado. Adnan, ¿usted cree que esto está relacionado con el ataque a la Franja de Gaza?
Permita que la corrija. El 70% de la población israelí clama por levantar una comisión de investigación judicial con poderes reales de destituir. Y es lo que Netanyahu se opone y hace todos los trucos posibles para evitar que esta comisión se levanta. Evidentemente yo estoy a favor de eso.
Y usted habla de trucos por parte de Netanyahu. Adnan, ¿usted tendría este mismo calificativo?
Vamos a ver, es que dice 70% el amigo Darío, pero vamos a ver, pero no habla de los palestinos. Es decir, que ellos lo que quieren es que devolver los rehenes y no hablan de los palestinos, luego que hagan lo que quieran. Es decir, pero vamos a ver. Solo quiero dar un dato que poca gente lo sabe, que Netanyahu es según algunos psiquiatras israelíes, está un poquito mal de la cabeza desde que fue muerto o asesinado en Entebbe, su hermano, en el año 1976. Y es una venganza personal. Y cuando un político utiliza la venganza personal, utiliza todo el poder de su Estado, ¿no? Eso no es un político, eso es un rincón, eso es un hombre que... Yo estoy hablando de un Estado que es el... ha violado el derecho internacional, ha pisoteado los derechos humanos, ha sido salvado por el veto norteamericano 82 veces, etc. Un estado que tiene todos los armamentos norteamericanos, es un estado laboratorio para que se utilicen las armas norteamericanas, probarlas en los pueblos árabes y el pueblo palestino. Es decir, pero vamos a ver, señor Darío, ¿usted recuerda bien cómo era la sociedad israelí en los años 70 y 80? A la hora, hoy en día es mucho más a la derecha. En los años 70 hablaban en Israel de que los nazis y la ultraderecha han sido los asesinos de los judíos. Pero hoy en día el Estado de Israel es el que financia estos grupos ultraderechas en Latinoamérica y en Europa. Señor Darío, usted lo sabe bien. Yo le estoy hablando de un Estado, no le estoy hablando de usted. Estoy diciendo que Israel hoy en día es el mejor aliado de los nazis y de la ultraderecha en Latinoamérica y en Europa Occidental. Este Estado, es decir, que no podemos hablar. Netanyahu lo que quiere es capitulación, aniquilación, humillación, quiere limpieza étnica. Es esto. No es que Netanyahu va y viene otro. Si el que viene va a seguir la misma política, porque usted sabe bien que la mayoría de los oficiales israelíes llevan la kepa hoy en día, los años 70 y 80 no existía esto. Nosotros hablábamos de paz siempre, pero es que no se puede. Es un estado expansionista. Le voy a decir una cosa.
Adnan.
A que usted no es capaz de decirme cuántos kilómetros tiene el Estado de Israel. A que usted no es capaz de decirme que Israel no tiene constitución. A que usted no puede decirme que Israel está basada en las leyes fundamentales. Esto la gente no lo... Israel es un estado expansionista. Israel es el brazo que crearon los ingleses o franceses para golpear y dividir al mundo árabe cuando el colonialismo francés e inglés existía.
Ya le voy a dar la posibilidad a Darío de hablar, pero antes, muy brevemente, Adnan, ¿qué pasa entonces con los ataques que está recibiendo Israel? Dentro de ellos, por ejemplo, se reanudaron los ataques de los hutíes de Yemen contra suelo israelí. ¿Cómo garantizar entonces la seguridad en Israel?
Bueno, vamos a ver. Siempre hablan de seguridad de Israel y a los demás no se habla de seguridad de los Estados de Israel. Y dicen que ellos quieren ocupación y seguridad. Vamos a ver, que usted está provocando y ha agredido a Siria, ha agredido al sur del Líbano, ha agredido a Irak, ha agredido a Túnez, han atacado a Yemen, han atacado a Argelia, han atacado a Libia. Es decir, Israel ha creado este Estado, mal llamado Estado. Esto no es un Estado de derecho, ni mucho menos.
Darío, permitámosle a Adnan terminar su respuesta, ya le voy a dar la palabra. Adelante,
¿cómo?
Adnan.
El Yemen no amenaza para nada. Quien amenaza Oriente Medio y la mayor amenaza de la paz mundial, lo sabe todo el mundo, hay que decirlo ya, es el Estado de Israel. Es la mayor amenaza de la paz mundial. Es una potencia nuclear y no lo quiero reconocer. Pero vamos a ver, es que Israel apenas hay gente civil o gente civilizada como lo es el señor Darío. Pero no es cuestión, usted no es problema, señor Darío. El día que venga a Madrid le voy a invitar aquí. Pero este no es el problema, es el Estado de Israel. Estamos hablando de una gran potencia. Estamos hablando del Estado número uno de Estados Unidos de América. Estamos hablando de dos, un jefe de gobierno en Israel y un presidente de la primera potencia económica militar en la historia humana contra el pueblo palestino. ¿Qué les han hecho las mujeres y los niños palestinos que nos hablan? Que nos hablen de más de 100,000 palestinos, mujeres y niños asesinados. Y lo que va a venir todavía.
Adnan, quiero interrumpirlo ahí para palestino. Se nos acaba el tiempo y quiero darle también la posibilidad a Darío de hablar precisamente de ese otro lado de la moneda. Los más recientes ataques de Israel contra la Franja de Gaza están provocando el desplazamiento de familias que habían podido regresar al enclave palestino gracias al acuerdo del cese al fuego. ¿Cómo garantizar entonces la seguridad no solo de los palestinos que volvieron a sus casas, sino de los más de 2,000,000 de palestinos que continúan en la Franja de Gaza, Darío?
Yo creo que el desplazamiento es otra de las medidas de sacar a la población de las ciudades, de las aldeas, de los campos de refugiados, de manera que no estén bajo riesgo de ataques israelíes. Pero yo quiero acá expresar mi profundo desagrado por la falta de integridad intelectual tuya, Adnan, que no encontraste una palabra de condena, ni una sola. Yo estoy haciendo el mea culpa de lo que yo creo que mi Estado está errando y como opositor de la derecha israelí, y el señor que está frente a mí, no hay un reconocimiento, es decir, está todo bien, los hutíes pueden enviar misiles contra Israel y siempre la respuesta va a ser patearla afuera. Es el idioma del fútbol por el cual siempre se saca la pelota afuera de juego.
No desvíes el tema, la ocupación.
Lamentablemente, yo pensé que íbamos a poder llegar a alguna clase de diálogo que permita decir, acá también hay errores
te
nuestros.
Te he dicho la verdad.
Y Estados Unidos, y etcétera. Lamentablemente, como en muchos casos, me siento en realidad defraudado porque usted no puede decir una palabra de solidaridad, por lo menos con los bebés asesinados,
por lo menos con las mujeres violadas, por lo menos con aquellos que fueron las víctimas
de la salvajada. Sus orígenes de Alemania.
Le pido por favor,
Adnan,
le pido por favor un momento. Darío tiene 20 segundos para cerrar su intervención. Adelante.
Cerrar mi intervención de la siguiente manera. Yo creo que hay que hacer dos pasos. El primer paso es llegar a un acuerdo que permita la liberación de rehenes. El segundo paso es comenzar una negociación con la Autoridad Nacional Palestina y con los cuerpos que están dispuestos a ayudar para hacer una reconstrucción de Gaza, porque Gaza la necesita, no Hamás.
Adnan, 20 segundos para su intervención final.
Lo primero que hacer, tienen que retirarse las fuerzas de ocupación israelí de Cisjordania, de Gaza y del sur del Líbano. En segundo lugar, reconstruir. Tercer lugar, que obedezca al Tribunal Internacional Penal, no solo Netanyahu, sino el mismo Estado de Israel. Es un Estado, vamos a decir, delincuente. Es un Estado que está por encima del derecho internacional. Y ya está bien de engaños. Ustedes van a provocar la tercera guerra mundial, señor Darío, no se entera.
Primero, a la Yubi, no debo interrumpir, nos quedamos sin tiempo, pero quiero agradecerle a usted y a Darío Teitelbaum por presentar las diferentes posturas. Yo sé que es un debate muy difícil de dar, sin embargo, para eso existe este programa de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera, y quien les habla, María Clara Calle. Vean más en France24.com.